Esto se llama el tiempo de Adviento, la venida de un gran evento o persona, la venida del Señor Jesucristo. Así es como el mundo cristiano observa la temporada. Por supuesto, Pablo en su carta a los Gálatas no lo condena, pero se pregunta si realmente entendieron el mensaje cuando les dijo: "He observado que guardan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que me he trabajado en vano con ustedes", 4:10. Sin embargo, no está mal, a pesar de esa declaración en Gálatas, que los hombres sí observan esta estación del año. Si tan solo lo entendieran, esta venida del gran evento, esta venida de la persona llamada Jesucristo. Esta noche les contaré lo que sé por mi propia experiencia. Mi convicción nace de la experiencia, no es teoría, no estoy especulando, no repito lo que otros dijeron. Te estoy diciendo lo que sé. Bueno, tengo que usar ciertas imágenes para explicarlo y pedirte que me sigas en tu imaginación. Porque su maravillosa imaginación humana es simplemente una reproducción de la imaginación divina y mírenos a todos nosotros como células cerebrales en la mente del soñador. Y simplemente mírenos a todos salir, es un propósito divino, salir al infinito y curvarse hacia atrás como un boomerang justo en el centro mismo de la imaginación del soñador. Pero cuando regresamos somos el soñador, somos Dios Padre. Salimos como hijos y volvemos como Dios Padre. La salida no es fácil, nunca se pretendió que fuera fácil. Fueron necesarios todos los horrores del mundo para despertarnos y expandirnos para convertirnos en Dios Padre. Llegará el día en que el soplo divino soplará sobre vosotros y despertaréis en el sepulcro inmortal, y saldréis, y sostendréis en vuestros brazos al niño Cristo como símbolo de vuestro regreso. El fin del horror ha terminado y sois entonces Dios Padre, que descubriréis en un futuro no lejano, solo cuestión de 139 días después. Pero sal tú, como hemos salido tú y yo, hemos salido todos. Ahora esto se revela de la manera más maravillosa. Esta mañana me preguntaba, antes de acostarme, ¿qué diría mañana? Y esta mañana a la 1:30 voy a regalar un pequeño súper para tres amigos. Me ocupé del funeral de dos de ellos hace muchos años en la ciudad de Nueva York, amigos míos cercanos, queridos y maravillosos. Puede que el tercero ya no esté, no lo sé, pero cuidé a los padres, al padre y a la madre. Saqué de un caldero lo que en Barbados llamamos ñame. Es diferente al ñame en Estados Unidos. Aquí llamamos batata al ñame, pero el ñame en Barbados es una raíz y viene desde 2, 3 libras hasta 20 o 30 libras, y es blanco como la nieve. La cubierta es de color marrón oscuro, pero al cortarla no hay nada más blanco que el interior del ñame. Y allí estaba en el caldero y saqué un trozo grande y bueno y lo coloqué listo para ser servido cuando entraron un padre y una madre chacal, o podrían llamarlo un gran zorro plateado. Saltaron justo donde yo estaba a punto de servir a mis invitados, y el padre, de la manera más cruel, arrancó un trozo enorme de la espalda de su hijo. Había una tabla, de ese largo, y el centro de la tabla había sido excavado lo suficiente para caber en la parte posterior, de modo que cuando le pusiera el hueco encajaría perfectamente. Y créanlo o no, aquí este animal comenzó a clavar a su hijo en esa cruz. La cruz que se extendía era el madero, pero el hijo era simplemente la parte derecha. Y luego me desperté. Esta mañana fui al Lost Language of Symbolism de Bailey, y aquí decían que el chacal o el zorro es el que encuentra el camino en el desierto. Deja la pista que conduce perfectamente a los dioses. Y el dios egipcio Osiris era representado con cabeza de chacal. No solo eso, él fue quien trajo a tres a la montaña. ¿Lees eso y te preguntas de qué se trata? Bueno, aquí en la audiencia de esta noche hay una dama, dos damas. Uno me dio una carta la semana pasada, o sea, ambos me dieron cartas. Uno dijo, aquí hay un sueño que no entiendo. Estaba en medio de una multitud muy grande, y luego vi a una mujer y la multitud desapareció. Tres hombres estaban alrededor de la mujer, luego desaparecieron. Ella se acercó a mí y me preguntó si sabía sus nombres. Pensé en fe, esperanza y caridad, eso es todo lo que pude pensar. Ella me dijo, tú sabes los nombres. Y cuando se fue, pensé que realmente se refería a Pedro, Pablo y Santiago, pero lo único que podía pensar era en la fe, esperanza y caridad. Ella tenía razón. Pero la palabra caridad se traduce hoy en la versión estándar revisada como amor, y el amor es correcto, eso lo sé por mi propia experiencia. Entonces lleva a tres a la cima de la montaña. ¡Qué maravillosa visión para ella! Vio a los tres y sabe sus nombres. Y entonces la mujer le dijo, pronto recordarás los nombres. Bueno, ella sí, sabe los nombres, pero el último es amor. Caridad es un nombre maravilloso según se traduce en la versión King James y tal vez estés familiarizado con eso. Pero está perfectamente bien, sabías los nombres incluso si decías que uno era caridad. Pero es fe, esperanza y amor. El Padre nos tomó a nosotros, las células cerebrales de su propio ser, y somos clavados en la cruz. Salimos al infinito en la pesadilla más horrible. Se necesita eso, y luego, como un boomerang, nos curvamos y regresamos directamente al centro del soñador del sueño, que es Dios Padre. Pero a nuestro regreso somos Dios Padre. Este es el gran misterio al que nos enfrentamos ahora en el misterio de la Navidad, donde nace Dios Padre. Esa es la historia de la Navidad. Su nombre es Jesús y la palabra Jesús significa Salvador. En los capítulos 43 y 45 del libro de Isaías se nos dice, Yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador, y fuera de mí no hay Salvador, 43:3-11. Entonces el Salvador es el Señor Dios mismo. Entonces la palabra Jesús simplemente significa el Señor Dios, el Salvador que es el Padre. Entonces, si esto sucede, es simplemente una visión de lo que debe suceder y sucederá con cada célula de su cerebro. Todos regresarán al corazón mismo del soñador como el soñador mismo. Así que fuiste clavado y luego enviado al infinito para experimentar todos los horrores del mundo, porque tomó eso y toma eso, y luego regresas al ser que lo concibió todo y lo jugó todo. Este es el misterio de la Navidad. Así, eventualmente, todos sabrán que Él es el mismo ser llamado Jesús en las Escrituras. La palabra Cristo en griego significa Mesías, que simplemente significa el ungido para gobernar a todo el pueblo de Dios. Eso es lo que significa la palabra. Entonces Jesús es el Señor Dios mismo y Cristo es simplemente el ungido que gobernará a todo el pueblo, que salvará a todo el pueblo de sus pecados y los librará de sus conquistadores. ¿Quién era ese en las Escrituras? Ese era David. Liberó a Israel de los filisteos, quienes vencieron y derribaron al gigante y le quitaron la cabeza. Entonces Jesucristo es realmente Dios Padre y su Hijo. Pero tú cuando regreses eres Dios Padre, y su Hijo es nuestro Hijo, y ese Hijo es David. Lo verás parado frente a ti y llamándote Padre. Entonces y solo entonces sabrás realmente quién eres, que eres Dios Padre. Bueno, se necesitan los horrores del mundo para revelarte esto. Todo regresa y de repente despiertas como Dios Padre. Pero al principio no eras más que una célula cerebral en la mente del soñador. El soñador te clavó en la cruz y este cuerpo es la cruz. Lo que vi fue simplemente una hermosa imagen de aquello que encuentra el camino en el desierto. Pero esta es la cruz en la que estás clavado y sales a hacer el papel de hombre. Has jugado cada cosa horrible del mundo, cada cosa horrible. Luego viene el regreso y regresas. Cuando regresas, regresas directamente al centro mismo del soñador como soñador. No uno pequeño que regresa cuando saliste, porque te expandiste al ir, y luego lo abarcas todo. Y vuelves a abarcarlo todo y eres el soñador mismo. Este es el misterio de la Navidad, no un pequeño ser que nació de alguna manera extraña hace 2.000 años, y está teniendo lugar en cada momento del universo. Otra señora, que está presente, en su carta que me dio el viernes pasado, dijo, estuviste conmigo toda la noche, y aquí me contaste del misterio de la imaginación que yo creía conocer. Y luego me dijiste, te mostraré cómo funciona. En ese momento apareció a mi izquierda un hombre y luego a mi derecha apareció otro hombre. El de la derecha entró con un libro de contabilidad y lo hizo abrir, y se acercó al de mi izquierda a quien usted llamaba un hermano. Me lo presentaste como a un hermano. Se acercó al hermano y le dijo al hermano que tenía el libro abierto, mis fondos están agotados. El hermano simplemente lo miró intensamente por un momento, se dio la vuelta y siguió su camino. Entonces me dijiste, verás, es tan fácil como eso. Simplemente haces lo que hay que hacer y simplemente sigues tu camino haciendo otras cosas. Lo sueltas por completo. El que tiene el libro de contabilidad, ahora con una cara de, bueno, alegría, éxtasis en su rostro, está mirando el libro de contabilidad y algo milagroso ha sucedido. No se trata de fondos agotados, sin duda está viendo lo que deseaba y deseaba poder ver, los fondos están en el libro mayor cuando un segundo antes no estaban. Y entonces mi hermano, a quien le presenté como hermano, simplemente miró y vio lo que deseaba, y luego siguió su camino ignorándolo todo, simplemente dejándolo por completo, con total confianza en la realidad del estado invisible. Luego le mostré cómo funciona la imaginación. No te esfuerces por ello, realmente crees en la realidad de los estados invisibles. Y entonces, mirándolo y deseando dinero, quería que su libro de contabilidad mostrara un saldo encantador, y mi hermano lo vio perfectamente. Ahora, lo presenté como un hermano. En la carta de Pablo a los Gálatas, él dijo en el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres ni por medio de hombre, sino por el Señor Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de entre los muertos. Luego continúa y cita de quien viene la carta y está firmada por Pablo, pero es una carta corporativa, porque dijo, y de los hermanos que están conmigo. Para él los hermanos eran los que entraban en esta unión para vivir la fe, la esperanza y el amor, los tres. Todos los hermanos, aquellos que fueron despertados del sueño de la vida que habían regresado, son hermanos. Y entonces le presenté a un hermano que le mostrará a mi amigo con qué facilidad funciona esta ley de la imaginación. Tú no trabajas, eres Dios. Y ahora muestra que es un libro de contabilidad vacío, ahora está en rojo, y él mira fijamente, solo un momento, y luego lo ignora y sigue su camino. Ve lo que debería estar allí en lugar de lo que parece estar allí. No se preocupa por sí mismo, sigue su camino. Y él, con asombro en su rostro, observa este cambio completo en el libro mayor. Esto es lo que intento transmitir a todos los que quieran escucharme. Esto lo puedes probar. No puedes probar la historia de Cristo hasta que la hayas experimentado, pero puedes probar lo que te he dicho sobre el libro mayor. Si imaginas que eres el hombre que quieres ser, la mujer que quieres ser, y no haces nada para que así sea, simplemente imagina que eres eso, y simplemente camina como si lo estuvieras, convencido de que lo eres. ¿Sabes que en un abrir y cerrar de ojos sucederán cosas? Las cosas cambiarán en el mundo exterior. Y luego el libro mayor cambiará y verás que está ahí. ¿Cómo? Que nadie te diga que sabe cómo. Tu imaginación lo creó, eso creó el cambio en el libro mayor. Pero sucederá de una manera muy normal y natural, y cuando sucede de manera natural, es posible que te sientas inclinado a dar crédito a los medios empleados más que al acto imaginario que lo realizó. Siempre diremos, oh, bueno, hubiera sucedido de todos modos. No, de todos modos no habría sucedido porque la imaginación crea la realidad. Sin el acto imaginal no podría haber cambiado, no podría haber sucedido. Pero cuando sucede, siempre se emplea un medio normal y natural. no es milagroso salvo para el individuo que ve este cambio radical. Pero incluso él, siendo normal en este mundo, dará todo el crédito a los medios empleados y no al acto imaginario que creó los medios y produjo el resultado final. Entonces lo que estamos viendo ahora es el nacimiento de eso en el hombre, en el individuo. No mires a ningún individuo de hace 2.000 años, porque todos estamos destinados a desempeñar ese papel. Ha salido a los horrores del mundo y está regresando directamente a la mente del soñador, y cuando llega allí es el soñador. El soñador abrió un camino para el regreso de sus amados hijos, él creó el camino antes de comenzar el sueño para que regresaran. El regreso se cuenta en la historia de los evangelios, comenzando con la resurrección. Así comienza todo. Sin resurrección no hay nacimiento ni expansión desde arriba para abarcar a Dios Padre. Y así, el soplo divino sopla sobre el que duerme, esa pequeña celda en la que estás clavado, y al soplar sobre ella despiertas. Al despertar, tienes una sabiduría innata incorporada y sabes exactamente dónde empujar en esta tumba inmortal. Porque estamos todos en la misma tumba inmortal, como nos dice el Salmo 87, y este nació aquí, y este nació allí, y aquel nació aquí, y señala los diferentes lugares, todos dentro de la misma tumba inmortal. Entonces, despiertas dentro de la tumba inmortal y sabes intuitivamente hacia dónde debes empujar desde dentro de esa tumba, cráneo, y sales a sostener al niño Cristo en tus brazos. Entonces podrás decir, ahora déjame partir en paz según tu palabra. Porque tú eres quien lo escuchó, lo creyó y simplemente continuó el viaje. ¿Puedo decirles que nadie flaqueará, nadie retrocederá? El ser más horrible del mundo no volverá atrás, solo está desempeñando el papel. Tiene que jugarlo. Todos jugarán y al final dirás, perdónalos a todos, Padre, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Ellos lo jugaron, yo lo jugué, y poco a poco vuelve el recuerdo y el horror de lo que he hecho. Así que perdonad a cada uno por lo que esté haciendo o hará, porque se dirige hacia el fin. Y ese final, se mueve hacia el infinito y se curva como un boomerang. ¿Alguna vez has visto uno lanzado al espacio? Es algo interesante. Difícilmente puedes creer que alguna vez regrese. Puedes lanzarlo con todas tus fuerzas y va más allá de lo que crees que puedes lanzar, pero gira y regresa directamente a donde estás parado. Solo lo alcanzas y lo atrapas. Ese es el boomerang. Y así, todo vuelve a la mente misma del soñador. Al tirarlo, nos echó a todos. Puedo verlo ahora. Anoche no fue un espectáculo agradable ver cuando este enorme padre le arrancó este trozo de la espalda a su hijo, y entonces como si fuera humano, teniendo manos lo tomó y lo puso sobre su espalda, y comenzó a clavarlo en este madero, dejando erguido el cuerpo del hijo y las manos extendidas para ser clavado en la cruz extendida. Ese era el chacal, el zorro, el Osiris del egipcio, el buscador de caminos en el desierto, el que no solo encuentra el camino, es el camino, y el que lleva tres a la cima del monte. Entonces aquí, una señora vio a los tres. Y traemos los tres y son fe, esperanza y amor, esos son sus nombres. No son Pedro, Pablo y Santiago, es fe, esperanza y amor. Lo sabías maravillosamente en tu visión. Y lo otro referente a cuán simple funciona esta ley, lo viste perfectamente también. Así que no te esfuerces para que funcione, no lo hagas. Todo es fe. No tienes que hacer ningún esfuerzo si crees. Si voy al banco y tengo un depósito equivalente a mi cheque, no me preocupa. Presenté mi cheque esperando que el banco lo acepte. Es una transacción simple. Bueno, haz lo mismo, trátalo así de simple. Pero ella lo vio maravillosamente. Había un libro de contabilidad y los fondos estaban agotados. Esa es la prueba. ¿Puedes tratar eso tan simplemente como lo harías yendo al banco cuando sabes que no están agotados y esperas que el cajero te dé exactamente lo que estás pidiendo porque el saldo está ahí? Ahora bien, ¿puedes abordar esto de la misma manera sencilla? Bueno, inténtalo. Pruébalo. He vivido según esto, realmente, toda mi vida, incluso hasta el día de hoy. Sí, tengo fondos, pero es posible que usted tenga todos los fondos del mundo y no pueda acceder a ellos porque están inmovilizados en inversiones y no puede acceder a ellos. Sin embargo, usted necesita efectivo y lo necesita ahora, y no puede liquidar los fondos. Se necesitaría tiempo y bastante tiempo más del asignado para satisfacer las necesidades actuales. Todo lo que hay que hacer es simplemente aplicar el principio, y de una manera que nadie sabe, puedo decirles, funciona. Esto es lo que estamos a punto de celebrar el 25 de diciembre. Mira, lo comienzan en lo que se llama el Día de San Andrés. Claro, todo esto es tradición. El Día de Andrés es el primer domingo más cercano al día 30 de noviembre. Bueno, resulta que el 30 de noviembre fue domingo, que fue ayer, finales de noviembre. Y eso se llama el cumpleaños de Andrew. Él fue el primero en encontrar al Señor Jesucristo en la historia del Evangelio, y luego fue y encontró a su hermano Pedro y trajo a Pedro. Pero el primer discípulo de la lista de 12 es Andrés. Lo encontró y luego fue y encontró a su hermano Pedro y luego vino Pedro. Entonces ese es ahora el primero o el comienzo de los cuatro domingos conocidos como Adviento o la venida del gran evento o persona, la venida del Señor Jesucristo. Cuando Él viene, viene en ti y despierta en ti como tú. Tú eres el Señor Jesucristo, pero no lo sabrás hasta que regreses al centro mismo de aquel que te envió al infierno, porque este mundo realmente es el infierno. Lee los periódicos, lee todas las cosas que suceden en el mundo. No necesito repetirlo, has leído los periódicos hoy. ¿Qué horrores hace la gente en el mundo y lo hacen sin saber, simplemente sin saber? Pero parece que se necesitan todos los golpes del mundo para despertar y expandir esa pequeña célula, esa célula cerebral en la mente del soñador. El soñador es Dios. Y cuando comienzas a expandirte, sales hasta el límite mismo del infinito y luego te curvas hacia atrás como el boomerang y regresas al mismo centro de la mente del soñador. Pero esta vez, no como una célula cerebral, regresas como el mismísimo soñador. Eres Dios Padre. Él preparó el camino para vuestro regreso antes de que existiera el mundo, y lo preparó estableciendo un Hijo, el ungido. El ungido en la Biblia tal como la lees no encuentro donde esté otro que no sea David, levántate, úngelo, porque este es, dijo a los profetas. Llamó a todo el pueblo delante de él, no, rechazo a este, rechazo a aquel, rechazo a otro. ¿Hay otros? Sí, hay uno. Su nombre es David y está cuidando las ovejas. Ve y llámalo, porque no nos sentaremos hasta que él venga. David llega al área y dijo, este es, levántate y úngelo. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David con poder, y nunca se apartó, 1 Sam, 16, 12,13. Luego vienen todos los salmos, este es mi hijo, yo te he engendrado hoy, 2,7, he encontrado a David, con mi santo óleo lo ungí, 89 horas y 20 minutos, punto encontré a David y él me gritó, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación, 89 horas y 26 minutos, ¿dónde más lo vas a encontrar? Es David. Por eso os cuento lo que sé por experiencia. No lo han explicado detalladamente en las Escrituras, lo han dado a entender. Pablo dijo, a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí, pero no te dice quién es el Hijo. Los sacerdocios del mundo en realidad han cambiado las Escrituras para que se ajusten a sus ideas erróneas sobre la historia. Jesús es verdaderamente el Dios despierto, Él es Dios Padre y como Dios Padre tiene que tener un Hijo. El Hijo es la suma de los caminos de la humanidad personificados en un solo joven y ese joven es David. Entonces David está delante de ti y te llama Padre, y ese es el Cristo, ese es el ungido, el que venció, porque he encontrado en David un varón conforme a mi corazón, que hizo toda mi voluntad, Hechos 13:22. Estabas haciendo toda la voluntad del Padre, te lo puedo decir. Lo has hecho, lo estás haciendo y seguirás haciéndolo. Y todo está hecho, lo creas o no, en amor. Ahora quédense por un tiempo y díganlo a sus hermanos, porque todos van a regresar. Se lo vas a decir a todos tus hermanos. Hay quienes van y quienes regresan. Los que están aquí son los que regresan. Aquí no hay nadie que salga, todos regresarán, de lo contrario no estarías aquí. Porque nadie viene a mí si mi Padre no le llama, JN 6:44, y yo y el Padre uno somos, JN 10:30. Habiendo regresado a mi Padre como Padre, entonces solo estoy atrayendo a los que están regresando para animarlos a continuar por el poco tiempo que queda. Así pues, la historia de la Navidad que está a punto de tener lugar en nuestro mundo no es el aniversario de un niño nacido hace 2.000 años. Porque cuando vino la plenitud de los tiempos, entonces envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones clamando, Padre, Gálatas 4:4, 6. Bueno, se necesita la plenitud. Tuvimos que salir al infinito antes de que el Espíritu de su Hijo pudiera entrar en el corazón y comenzar a llamarnos por nuestro nombre, llamándonos Padre. Porque si me llama Padre, soy yo quien sueña todo el sueño. Y así, cuando llega la plenitud del tiempo, envía el Espíritu de su Hijo al corazón de los hombres y los llama Padre. Así que ha llegado el momento para todos los que están aquí, o no estaríais aquí. Ahora cuando llegue ese momento no te lo puedo decir. Nadie lo sabe excepto el Padre. Hay un miedo peculiar e innato en el hombre de no encontrar nunca al Padre. No sabe lo que busca. Piensa que es por riqueza, por seguridad, por esto, aquello y lo otro. Él realmente está buscando al Padre, pero cuán larga, vasta y severa será la angustia antes de encontrar y conocer a su Padre, tardarán en contarlo. Pero encontrará al Padre y encontrará al Padre solo a través del Hijo. Nunca sabrás que eres el Padre hasta que el Hijo te llame Padre. Podría decirte desde ahora hasta el fin de los tiempos, pero no puedo convencerte cómo lo estarás cuando nazca de la experiencia. Debe nacer de la experiencia, porque la verdad que se ha experimentado difiere de cualquier verdad que puedas repetir aunque sea verdadera, porque es solo de oídas hasta que la experimentas. Así que te estoy diciendo exactamente lo que vas a experimentar. Vas a experimentar que eres Dios Padre, y lo harás solo a través de su Hijo David llamándote Padre. Lo sabrás y, aunque parezca extraño, lo sabrás con más seguridad que cualquier cosa en este mundo. Ahora, hay una declaración en el capítulo 4 de Eclesiastés, y recuerden que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo, no al revés. La declaración es esta, vi a todos los vivientes que se mueven bajo el sol, y también al segundo joven que estará en su lugar, no había fin para todo el pueblo, él estaba sobre todos ellos. Pero los que vendrán después no se alegrarán en él. Ciertamente esto también es vanidad y ir tras el viento, 4:15. Ahora, Pablo en su capítulo 15 de 1 Corintios habla del segundo, pero en lugar de llamarlo joven lo llama hombre. El primer hombre es de la tierra, un hombre de polvo, el segundo hombre es del cielo. Como hemos llevado la imagen del hombre del polvo, así llevaremos la imagen del hombre del cielo. Al hombre del cielo lo llama segundo hombre. Ojalá lo hubiera llamado, según Eclesiastés, el segundo joven. Pero, sin embargo, realmente no importa. Es el segundo ser llamado el hombre nuevo que cuando uno llega al límite, entonces regresa al centro de donde vino a encontrar todo, cuando despierta de todo fue un sueño. Porque sé que desperté. La sensación de resurrección es la de despertar. De hecho, te despiertas y te preguntas, ¿cuánto tiempo llevo aquí? ¿Quién me puso aquí? ¿Cómo llegué aquí? Bueno, el Padre os puso allí. Fuiste clavado sobre la roca. Como te dijo Blake en su maravilloso viajero mental, y si el niño nace niño, se lo entrega a una mujer vieja. Ella lo clava sobre una roca y atrapa sus gritos en copas de oro, pic. M.S. Todo es aquel niño que fue clavado en la roca. Lo vi sobre un tablero en el simbolismo del dios de Egipto con cara de chacal, y sin embargo tenía manos, podía clavarlo. No tuvo compasión al arrancar esa espalda, un enorme trozo de la espalda igual al área que fue arrancada en el tablero. Entonces lo colocó y encajaba. Y jadeé ante el horror que vi, la sangre salpicando. Y aquí solo había un simbolismo de cómo se hace todo. Así como comencé a servir a los que están muertos y les estoy sirviendo una comida que saqué del caldero, y apenas comencé a servirla cuando estos dos, el padre y el hijo disfrazados de animal. ¿No se nos dice en el capítulo 4 del libro de Daniel emoticono cara sonriente 16, que él tomó de los seres el corazón del hombre y les dio el corazón y la mente de un animal y se convirtieron en animales? ¿No somos animales en el mundo? El periódico de hoy ciertamente convencería a cualquiera de que, a pesar de que son nuestros muchachos y tuvieron todas las oportunidades de ir a la escuela y aprender las cosas que les enseñamos a nuestros hijos, las cosas hermosas de la vida, y cuando pueden, a sangre fría, sin importar las excusas dadas, masacran a cientos y cientos, incluso aunque puedan ser culpables de ser espías, niños, hombres y mujeres. Aún no está probado, pero la evidencia de que lo hicimos parece ser enorme. Así que no solo lo hicieron los nazis, o los rusos, sino que nosotros, que siempre nos pusimos como ejemplo, lo hicimos. Y si se pudiera hacer para decir 500, se podría hacer con 5.000.000. Simplemente multiplicas la cifra. Pero es parte de un horror que se desarrolla, porque el corazón y la mente de Dios fueron tomados cuando se taló el árbol, y luego el corazón y la mente de un animal fueron sustituidos. Luego se dieron vueltas muchas veces hasta que supieron quién fue el que hizo todo. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Ahora, antes de responder las preguntas, déjenme decirles que cerraremos el día 12. Eso es una semana a partir del viernes y luego reabriremos el 5 de enero. Entonces solo estaremos cerrados por 3 semanas. Así que no enviaré ningún aviso. Intenta recordar las fechas, cierro el día 12 y vuelvo a abrir el 5 de enero. ¿Ahora hay alguna pregunta, por favor?